Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día. Se cumplen ahora mismo 40 años del accidente de aviación del Monte Oiz. Y hablamos con Pilar. Hola, Pili, buenos días, Egunon.
Hola, Egunon, buenos días.
Y hablamos también con Javier, voluntario que en aquellos momentos estuvo allí asistiendo, pues eso, 40 años más joven. Hola, Javier.
Buenas, buenos días.
Yo no sé por dónde empezar cuando hablo de esto, porque antes al micrófono cerrado estábamos haciendo algún recuerdo de aquellos momentos y los datos, que las cosas que me contabais, si en su momento como espectador pasivo me asombró, me asustó, me mantuvo sin poder dormir un tiempo, no me imagino lo que tuvo que ser para vosotros asistiendo allí como los primeros que llegasteis, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, si quieres lo centramos un poquito cronológicamente porque igual hay oyentes que no habían nacido,
claro,
que eran muy chiquitines. Bueno, fue un martes de carnaval, un 19 de febrero. Estamos hablando del año 1985. Un vuelo 610 de Iberia que hacía el trayecto Madrid-Barajas-Bilbao-Sondica. En aquellos momentos recordamos que el aeropuerto lo teníamos en Sondica, viajaba con 141 pasajeros y 7 tripulantes. Bueno, al intentar hacer la maniobra de aproximación al aeropuerto de Bilbao, pues chocó contra una antena de televisión que estaba colocada en el Monte Oiz. El Monte Oiz tiene una altitud de 1.026 metros y parece ser que probablemente volaban a una altitud menor de la que hubiera sido deseable para evitar esta antena. Bueno, chocaron contra ella y, desgraciadamente, fallecieron 148 personas, es decir, todos los ocupantes del avión. Las primeras informaciones en estos casos son siempre muy contradictorias, alarmantes, no se sabe muy bien lo que ha pasado, se hablaba de una gran explosión, recordemos que en aquellos momentos también, desafortunadamente, estábamos viviendo el terrorismo de ETA y parece ser que al principio también se pensó que eran bombas colocadas en las antenas de televisión de manera de para extorsionar, etc. Y bueno, los aldeanos de la zona de los caseríos pues estaban, que fueron, claro, evidentemente los que primero oyeron la explosión y actuaron, estaban muy desconcertados. Había distintas versiones entre ellos, qué puede haber pasado, una bomba, ha pasado algún trueno, debió de ser una explosión, ruido tremendo, ruido de cristales, etcétera. Bueno, en este contexto pues recibimos las primeras llamadas en la central de la DIA de que algo estaba pasando en la zona del Monte Oiz, de que había habido una gran explosión y podía haber víctimas. Y entonces, bueno, pues nos pusimos en marcha. Desde el punto de vista de coordinación, esos momentos son bastante tensos.
Ibais allí sin saber en realidad todavía lo que era, ¿no? Lo que había pasado.
Claro, en este tipo de catástrofes, como digo, las primeras informaciones son muy contradictorias. O sea, todo el mundo habla un poco de hipótesis, parece que ha pasado, no sabemos. Entonces intentas formar un grupo lo más experto posible para que se dirija hasta allí y haga una evaluación de la situación. Claro, tenemos que entender que la orografía en ese momento donde nos tocaba trabajar era un monte empinado, lleno de pinos, arbustos y demás, y que probablemente cuando tú llegabas a una zona igual no veías nada, pero más adelante o más arriba estaba toda la catástrofe. También hizo un recorrido el avión desde que chocó arriba hasta abajo, que eso luego nos lo explicará el compañero que tenemos, voluntario histórico antiguo y que atendió en esta catástrofe y en algunas otras.
Creo recordar, corregidme si me equivoco, que las condiciones se unieron dos fatalidades. La presencia de la antena allí, pero también había niebla, ¿no? Había unas condiciones meteorológicas bastante malas, ¿no?
Sí, había algo de niebla, pero vamos, con los equipos que llevan los aviones tenía que ir a una altura superior a la que iba. El avión iba a una altura supuestamente bastante más baja. Entonces, la niebla sí puede afectar, pero si tú llevas una instrumentación y vas haciendo caso a la instrumentación,
claro,
no se debería dar lugar a...
De alguna forma se sospecha que pudo tener una, dejadme que lo entrecomille, responsabilidad el comandante de vuelo.
Eso no sabemos. Esos son los bulos,
ya,
los
claro.
comentarios que están por ahí, que luego... Bueno.
Mira, por una parte me alegra un poco que hagas esa pregunta, porque cuando suceden cosas fuertes, bueno, muy grandes, dicen, ¿y qué ha pasado? ¿Y cómo sucede? Y tal. Claro, tú llegas los primeros e intentas, bueno, pues evidentemente actuar y tal, y luego a todo lo pasado, cuando se intentan hacer las averiguaciones y tal, nos preguntaban, ¿y qué había pasado? Y tal. Y yo siempre decía lo mismo, es que nosotros cuando llegamos, el hecho ha ocurrido ya.
Ya, claro.
No tenemos ni idea. De ahí para atrás, no sabemos.
Especulo mucho. Esto yo creo que es en todos los accidentes, como tú mueves.
Claro.
Siempre.
En cualquier caso, claro, todas esas cosas ya corresponden a los cuerpos técnicos y de investigación, ¿no? Nosotros siempre nos centramos en la atención, en llegar allí lo más rápido posible, que como digo, fue dificultoso porque estábamos hablando de un monte, que no es fácil acceder a él, y localizar exactamente dónde están las víctimas o posibles supervivientes, porque es que tampoco sabíamos exactamente lo que había pasado. Como digo, desde el centro de coordinación en ese sentido, te van llegando informaciones y son vitales las informaciones de los primeros voluntarios que llegan al lugar para que ya te den un poquito el lo que está pasando, ¿no? Una visión un poco general de lo que está pasando. Claro, a la vez ellos están, por un lado, bueno, viviendo una doble experiencia muy fuerte. Tengo que ayudar, tengo que hacer y a la vez tengo que informar.
Claro. Javier, ¿cómo se vive la experiencia de llegar allí y empezar a encontrarte todo lo que os encontrasteis?
Bueno, es un estrés realmente, es un estrés porque llegas allí corriendo, has salido del trabajo, has dejado todo de personas. En este caso nosotros tuvimos la suerte de que en vez de ir como fueron otros equipos que fueron hacia la antena, porque nosotros teníamos un repetidor al lado de la antena, entonces conocían el camino y por ejemplo el doctor Usparicha y un equipo subieron hacia el repetidor por allí, entonces ellos llegaron. Quizás antes que nosotros pudieron llegar, pues no sé, pero no llegaron al lugar del accidente antes que nosotros, porque ellos llegaron a la parte superior, que era donde impactó el avión, pero el avión cayó ladera abajo.
Entiendo.
Y entonces nosotros fuimos los primeros en llegar y gestionarlo. Pues bueno, intentas primero pegar voces a ver si hay algún superviviente. Nadie te contesta, efectivamente, porque ahí lo que se veía era restos, todo. Y empiezas luego a manipular entre los restos a ver qué encuentras. Entonces ya nosotros confirmamos en principio.
No puedo imaginarme lo que tiene que ser estar ahí haciendo sin saber muy bien qué. No, te encuentras.
Y luego además yo creo que una cosa añadida, bueno, estamos hablando de los sentidos, ¿no? De lo que sienten ellos o cómo viven esas experiencias. Primero lo que ven y luego lo que huelen. Había un tremendo olor a queroseno y a quemado, ¿no, Javier?
Había queroseno tremendo, vamos. De hecho, cuando nosotros llegamos, uno de los motores estaba todavía en llamas. O sea, se agotó pues al de una hora de esto.
Joder, pues qué miedo también estar allí, ¿no? O sea, no sabes lo que puede pasar.
Explotar no puede explotar ya porque no hay tanque. El tanque estaba todo... Había una falda, digamos que se hubiera abierto una excavadora, una zanja. Desde arriba hasta abajo, todo esparcido. Todos restos de chapa, de cuerpos. Entonces, lo que van buscando es encontrar algo.
Claro, pero como bien dices tú, muchas veces están exponiéndose, yo creo que la mayoría de las veces se están exponiendo físicamente. Porque realmente, claro, son los primeros que llegan, o aunque lleguen los segundos, me da igual, ya vamos a hablar de primeros o segundos. Son momentos en los que no está controlada la escena de la emergencia, no sabes exactamente si puede haber segundas explosiones, incendios y demás, y ellos están allí en primera línea.
Son momentos muy duros, largos, y luego la incertidumbre de decir, puede haber alguien. Pero claro, llega un momento que te das cuenta de que ya cuando llevas ahí media hora dices, aquí no encuentro más que restos.
Claro.
O sea, el olor, sí, el olor.
¿Cómo se coordina esto? Porque claro, hace falta una directriz que organice. ¿Cuántos voluntarios os juntasteis allí?
Pues muchos, realmente muchos, porque luego llegó la Ertzaina, que sacó hasta los alumnos de la academia, llegó la Guardia Civil, porque entonces todavía no estaban definidas las
competencias,
y hasta que no llegó el juzgado, allí nos tocó nadie, nada. Había bomberos, estaba Cruz Roja, estábamos nosotros, había, y voluntarios. Podíamos llegar a estar allí 200 y pico personas, pero a lo primero sin poder...
Sin saber qué hacer, me imagino, ¿no?
Una impotencia tremenda, porque ya no hay
nada. Bueno, es verdad también que fue el doctor Usparitz el primero que, como ha comentado Javier antes, que se dirigió hacia allí con el grupo primero de voluntarios, luego fueron añadiéndose más y más. Claro, todo esto es cuestión de tiempo. Desde la primera llamada empiezas a llamar a la gente, como ha dicho bien él, estaban trabajando y les sacabas del trabajo. Y en aquellos momentos dejaban todo lo que estaban haciendo, venían a la central, cogían el vehículo o al centro donde teníamos todos los vehículos, que también fue en otro sitio, e iban al lugar y atender, y no se sabía por cuánto tiempo, podían ser horas o todo el día. De ya hecho, sí. En esta emergencia yo creo que estuvisteis todo el día seguro, ¿no? Pero bueno, luego...
Nosotros estuvimos todo el día, ese día, pero al día siguiente lo mismo, a la noche, es más, nos quedamos a la noche un grupo de personas allí, con miembros de la Ertzaintza y miembros de la Guardia Civil, allí nos quedamos... Yo estuve
mientras estáis hablando, yo estoy tratando de imaginarme qué habría hecho yo. Me recorre un escalofrío, o sea, porque digo, ¿y qué haces?
Bueno, yo creo que en esos momentos las ganas de ayudar, de hacer algo, y además, bueno, pues ya digo que estaba coordinado y dirigido por el doctor Usparitza, que bueno, que tenía bastante visión de las emergencias y de las grandes catástrofes, porque también en otras, el primero que estaba siempre era él.
Ya, sí.
Entonces iba dirigiendo y les iba diciendo, bueno, vamos por aquí, vamos a hacer esto, vamos a tal. Y claro, primero pues eso, hacer una valoración, ¿no? Cuando ya ven que no hay sobrevivientes, claro. Pues bueno, desafortunadamente y en palabras de él, recuerdo que dijo, ojo, pues siempre que vamos a una emergencia te queda luego la satisfacción de haber atendido, de haber echado una mano y haber ayudado. En este caso no se podía ayudar ya. Claro. O sea, estaba todo hecho. Se comprobó, como dice Javier, primero a voces, después rastreando toda la zona lo mejor que se pudo, pues que no había supervivientes, que era lo más importante en ese momento.
Ya no tenía razón de ser estar ahí.
Entonces, bueno, claro, pero luego ya pues viene la labor de clasificación, identificación, que eso igual lo va a contar.
También hicisteis eso.
Nosotros nos quedamos ahí porque éramos un equipo de apoyo realmente, y el médico forense, el jefe de forenses, es el que ordenó, junto con la juez, en este caso creo que era de Guernica, porque la jurisdicción esa correspondía a Guernica, que se hiciera. Entonces estuvimos recogiendo, junto con miembros de la Guardia Civil y de la Ertzaintza, recogiendo los cuerpos, los cachos, y sí, reagrupándolos por zonas para poder identificarlos.
Como en una excavación arqueológica, ¿no?
Muy parecido, muy similar. Porque no eran cuerpos completos.
¡Ojo! ¡Vaya tarea!
Sí.
Están hechos de otra pasta.
Sin duda, sin duda. Claro, joder, fue allí la día que teníais ya la experiencia de
Ortuella.
De Ortuella y de las inundaciones.
De las inundaciones. Quizá lo más parecido a esto fue la de Ortuella, que fue 22 de octubre de 1980, donde fallecieron 52 personas y sobre todo niños y 50 heridos.
Ahí yo creo que todos conocíamos gente que había sufrido el enorme drama de la explosión de Ortuella.
Al fin y al cabo también, pues el bueno, Bilbao y Vizcaya no es una población tan extensa. Al final pues estamos relacionados con distintas partes de nuestra geografía.
Sí, o sea,
que al final estamos todos un poco relacionados. O conoces o tienes familiares.
Claro, claro. Oye, y lo digo siempre, ¿quién cuidó al cuidador?
Bueno, nadie. Realmente nadie, porque entonces no se llevaba a lo que se lleva ahora, los protocolos psicológicos, la ayuda y demás. En aquellas épocas nosotros nos lo comíamos, nosotros nos lo bebíamos y lo asumías como bien podías, ¿no? Algunos lo llevaban mejor, otros lo llevábamos peor, lo que sea. Pero bueno, era lo que nosotros hacíamos. Teníamos que desconectar, tenías que tratar a las víctimas,
claro,
que fueran cachos como seres humanos, y luego olvidarte, desconectar.
Claro,
¿no? Nos hubiéramos perturbado.
¿Hicisteis alguna asistencia a familiares de los fallecidos, de los del accidente?
No, allí no, porque se acordonó todo, allí no se dejó entrar a nadie, o sea, solo estaban los grupos de rescate, grupos policiales y grupos de voluntarios de día y curro. Y luego el tema más fuerte ya fue el traslado de los restos a Garellano, a Campo Fútbol de Garellano, para dentro de las instalaciones de la policía municipal. En lo que era en el gimnasio se hizo el anatómico forense, donde se hicieron la identificación de los cadáveres. Allí sí hubo asistencia ya familiares, pero en el OIS no.
Sí, realmente nuestro trabajo principalmente es trabajo in situ. Pero históricamente, porque como estamos hablando ya de, claro, pues del 1985, yo creo que sí. Igual ahora, claro, más específico, porque hay ya áreas más concretas de atención.
Aunque parezca una frivolidad, yo creo que ha supuesto una enorme experiencia enriquecedora, permitidme la expresión, de lo que os hace crecer a la día, de lo que hace crecer a la día en ayudas, ¿no?
Hombre, todas estas vivencias, por supuesto que son experiencias. Y como siempre decimos, hay que quedarse con la parte positiva, entre comillas, y sacar, pues eso, una vivencia, una experiencia y un aprendizaje de cada emergencia. Desgraciadamente, pues aunque se hacen simulacros, claro, hoy en día, muchos, y bueno, hace tiempo también que se empezaron a hacer, pues nada te enseña más que la propia realidad.
Claro. ¿Cuánto ha cambiado la día ahora mismo, desde aquel recuerdo que tenéis de cómo era entonces a hoy, que sin duda alguna hay mucho más recursos, los hemos contado muchas veces en este programa?
Bueno, yo te diría que una cosa que no ha cambiado, que es el espíritu de ayuda a los demás, y puedo decir y animo a todo el mundo a que en algún momento de su vida se hagan voluntarios, porque el ayudar a los demás es muy enriquecedor y muy satisfactorio. Ese yo creo que lo tenemos desde el principio hasta hoy. En cuanto a los medios, pues han cambiado muchísimo. Claro. Todo ha evolucionado mucho, los vehículos, la capacidad de ellos, el material que llevan, el grupo de rescate mismamente también ha cambiado, aunque en aquellos momentos, como ya comenté en alguna otra intervención, éramos muy punteros en material, porque bueno, teníamos al doctor Usparicha y familiares que a nivel de Europa, en Alemania, pues nos traían que si el cojín elevador, el cortachapas, cuando nadie lo tenía, y éramos nosotros, bueno, por los que enseñábamos y a los demás grupos de rescate, ¿no?
Oye, Pili, hay una historia muy bonita que me habéis contado antes de un niño que acaba de nacer.
Sí.
Cuéntala, cuéntala.
Bueno, pues un día hablando con uno de nuestros compañeros, porque bueno, ya sabes que aparte de atender las emergencias, de salir, pues tenemos una vida familiar muy, muy cercana, ¿no? Sí. Y bueno, hablando con él, bueno, ¿y tú, pues cómo entraste en la día y tal? Dice, pues mira, yo cuando tenía 2 añitos, mi padre viajaba en el vuelo de Madrid-Bilbao, del Monte Oiz, y bueno, pues falleció. Y luego pasando el tiempo, pues dije, jo, y la día estuvo allí y estuvieron ayudando y yo, pues igual me gustaría hacer algo de esto también. Y entonces, bueno, se acercó a nuestras instalaciones, se hizo voluntario y estuvo con nosotros muchos años. Sí, qué encantado. Y nosotros más.
Ya lo creo. Has dicho antes una cosa que también me interesa mucho resaltar, es que sois una familia, es que se conviven en espacios y en momentos muy difíciles que nos acercan a las personas. ¿Eh?
Sí, efectivamente, se crean lazos personales, de amistad y de unión, pues bueno, con Javier seguimos teniendo, y con toda la familia, muchísima relación. Bueno, pues ha pasado el tiempo, ahora tenemos otra edad, cada momento tiene lo suyo. Ya tenemos una cierta edad en la que no se puede estar en primera fila, pero ya has visto que le hemos dicho, Javi, nos echas una manita, ya aquí está.
No, aparte que luego han sucedido los hijos, porque
claro,
eso, los hijos de Pili en este caso, como los míos también están.
Claro.
O sea,
hemos sabido transmitir el espíritu, ¿no, Javier?
Un vínculo que se ha establecido.
Te enamoras, ¿verdad?
Y sí,
quedas.
Sí, sí, sí.
Es muy enriquecedor el que puedas ayudar a alguien, que vayas por la calle y haya un accidente. Y bueno, pareces uno más, pero resulta que no eres uno más, porque llegas y dices, quietos,
claro, aquí esto.
¿Sabéis qué es lo que hay que hacer?
Es una experiencia, y esa experiencia vale.
Además, en esos primeros momentos que son tan fundamentales, muchas veces para la vida de una persona, que luego te quede la satisfacción de que esa persona pues puede continuar viviendo o puede en unas condiciones buenas, pues bueno, gracias a que tú estabas ahí, le has podido echar una mano.
¿Cómo cerramos este espacio que estamos hablando de una efeméride triste? De 40 años del accidente del Monte Oiz, una de las catástrofes más impresionantes. ¿Cómo cerramos esto?
Bueno, pues yo diría que, como hemos dicho antes, desgraciadamente fue un hecho tremendo del que hemos tenido que sacar experiencias, aprendizajes, y que no se vuelva a repetir. Que no se vuelva a repetir. Y además, Bueno, pues luego la mejora de la atención en el lugar, que también se hacían luego reuniones, bueno, ¿qué podemos hacer mejor en otra circunstancia, en otro caso y demás? Aprendizaje.
En la DIA no solamente salváis vidas, sino que enseñáis a salvarlas. Pero yo diría algo más, invitar a todas aquellas personas que tienen alguna inquietud y que dicen, caramba, pues ya me gustaría a mí, no sé si tengo tiempo, no sé si valgo, caramba, que llamen 9-4-10-10-10 y que pregunten, oye, ¿hay sitio para mí? Me gustaría hacer.
Efectivamente.
¿Verdad?
Sí, sí. Sitio seguro que hay porque tenemos, como hemos dicho otras veces, distintos campos, distintas actividades. Y todo el mundo suma, todo el mundo es necesario. Esto es una cadena y que la cadena no se rompa.
Lo mejor que puede pasar es que nunca sea necesario.
Efectivamente.
Pero si
no... Lo que decimos siempre, que no te haga falta nunca, ¿eh? ¿Sí? Nunca. Pero si te hace falta, aquí estamos.
Yo solo solemos despedir también diciendo que tengáis poco trabajo.
Eso es. El mejor consejo y la mejor manera de llevarlo.
Pili, Javier, muchas gracias habernos enseñado todo esto. Y hasta el próximo domingo.
Pues hasta el próximo domingo.
Agur.
Agur.
Agur. Agur. Agur.